Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. Vicente es un cura curtido. Ha trabajado de misionero en las selvas de Venezuela, ha estado en Camerún, ha dado la extrema unción a chiquillos que se han muerto en sus brazos. Pero a Vicente, un sábado de finales de marzo, se le heló el corazón cuando fue al Palacio de Hielo. Le pidieron que fuera al Palacio de Hielo a rezar por los muertos. A 5 grados bajo cero, sobre el hielo, Vicente, al levantar la vista, se encontró con 70 féretros. Vicente pensó en ese momento que detrás de cada uno de aquellos había una familia, unos amigos, un amor, unos paisajes, unas lecturas y también la mirada de Dios sobre ellos. Lo cuenta Vicente. Hoy se ha cerrado el Palacio de Hielo en Madrid como morgue y por fin un político, un miembro del gobierno, ha tenido palabras a la altura del dolor vivido, palabras en las que nos hemos podido reconocer todos. Sin papeles, con el corazón en la mano, Margarita Robles le ha explicado a sus familias, a las familias de los que allí estuvieron, que no pudieron salvar a los suyos, pero que el ejército estuvo con los restos mortales de sus seres queridos, que los ha cuidado y que ha rezado por ellos.
Nuestro recuerdo, nuestra oración para todos ellos. No les hemos podido salvar la vida, pero que sepan que por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de la UE, del Ejército de Tierra, siempre han estado con ellos, acompañándoles, guardando por su dignidad, por su respeto, orando cuando sabían que eran personas creyentes, que seguro que en otro mundo mejor les estarán viendo. Nuestro recuerdo, nuestra oración, nuestro cariño.
Por fin, alguien que habla del dolor, de la memoria, del cuidado por los restos mortales de los que se han ido. Por fin, unas palabras de funeral, incluso unas palabras de oración. Unas palabras que por fin dan, en medio de tanta devastación, un descanso y un consuelo.
Más cerca del ciudadano. Le puedo garantizar.
Estas son las palabras que se están produciendo ahora mismo en el Congreso de los Diputados, que no tienen nada que ver con las de Margarita Robles. Hemos asistido esta mañana al debate sobre la solicitud de tercera prórroga de estado de alarma del Gobierno y ahora estamos escuchando la sesión de control. No, no son las mismas palabras, no tenían el mismo tono. Se va a votar dentro de unos minutos la tercera prórroga al estado de alarma. Y es llamativo cómo la distancia de los socios de Sánchez es cada vez mayor y cada vez está más solo el gobierno. Esquerra y el PNV han estado más duros que nunca, advirtiendo que era la última vez el PNV que votaba a favor y Esquerra que estaba más cerca del no que el sí. Sánchez ha anunciado que la desescalada famosa será en la segunda semana de mayo, pero que habrá que ver cómo se produce, porque se pueden dar pasos atrás. Es curioso porque Fernando Simón, en la rueda de prensa que ha ofrecido hoy, a las preguntas de los periodistas no ha querido responder sobre plazos. Sin embargo, Sánchez ha dado plazos. Y Sánchez, claro, refiriéndose al lío de los niños, a las tres versiones que tuvimos ayer, ha dicho que, bueno, es que es normal que se rectifique y se va a seguir rectificando.
Podemos comprobar que se ha lanzado de manera más precipitada y, en consecuencia, tenemos que rectificar y escalar en lugar de desescalar. Tendremos que rectificar y que eso, en una crisis como la que estamos viviendo, no es síntoma ni de descoordinación, ni de desgobierno, ni no, simplemente es afrontar con humildad y con las certezas que tenemos en cada momento decisiones.
Aquí Sánchez ha hecho trampa, porque es verdad que hay que rectificar porque los gobiernos, no solo el nuestro, sino los de todo el mundo, se encuentran ante falta de certeza sobre cómo hay que actuar ante el virus. Pero es que muchas de las rectificaciones y de las no rectificaciones del gobierno no tienen nada que ver con las certezas. Vamos a ver, ayer las tres versiones sobre cómo se iba a permitir a los niños pasear no tienen nada que ver con las certezas científicas sobre qué es conveniente para los niños. El gobierno tenía la misma información. Igual con el tema económico, por ejemplo, con el aplazamiento de las liquidaciones de los impuestos. El gobierno tiene información sobre que hay que hacer muchos tests y el gobierno no ha rectificado cuando ha vuelto a pedir a la misma empresa de test chinos que ya a finales de marzo nos mandó test deficitarios, se ha equivocado no rectificando. El gobierno ha rectificado, sí, la forma de hacer ruedas de prensa, las comparecencias parlamentarias, la persecución de los bulos que quería convertirse en una persecución de la libertad de expresión, porque ha habido una oposición que le ha estado presionando. No puede hacer Sánchez pasar por desconocimiento científico lo que es un error de gestión. Casado ha estado duro, ha dicho que volverá a apoyar el decreto y ha acusado al gobierno, sobre todo, de hacer propaganda.
No hay nada que celebrar, ni nada que aplaudir. Más de 20.000 compatriotas fallecidos merecen nuestro respeto, nuestro homenaje y nuestro luto.
Homenaje que sí le ha hecho la ministra de Defensa hoy a los que estuvieron allí en el Palacio de Hielo. Hace bien Casado, hace su trabajo, hace su tarea, pero lo venimos diciendo aquí muchas tardes. Ese trabajo estaría más completo si Casado nos contase las 25 medidas que no está tomando el gobierno y que él, si estuviera gobernando, tomaría. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que en estos días muchas personas están teletrabajando. Pues resulta que el 73% de los trabajadores prefiere volver a la oficina. La mayoría valora bien los medios que ha tenido para desarrollar su labor, pero echa de menos el contacto social. Susana Moneo.
Solo el 10% de los encuestados dice que no querría volver a la oficina o el despacho. El estudio realizado con profesionales de diversos perfiles y sectores revela como gran inconveniente del teletrabajo la sensación de no dejar de trabajar. Así lo dice un 46%. También la falta de interacción con los compañeros.
Más que nada porque es vida social. Volver a tomarte un café con tu compañero, poder desconectar un poco de tu rutina de casa diaria.
Aunque minoritario, solo un 11%, algunos reconocen que han perdido iniciativa o han comido mucho más.
Y nos acercamos a la bolsa, que vive una jornada de reacción mientras el petróleo se ha dado la vuelta y cierra con fuertes subidas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha cerrado en 6.719 puntos, con una subida del 1,3%. Recupera la mitad de lo que perdió ayer. También el petróleo ha evolucionado a mejor. Hoy el crudo del Mar del Norte ha llegado a desplomarse hasta $15 para luego reaccionar con fuerza hasta los $20 que se pagan en este momento. El petróleo West Texas de Estados Unidos para entrega en junio ha pasado de 11 a $14. Ya no se negocia el crudo para entrega en mayo, que es el que en los últimos días ha llegado a cotizar en negativo. El presidente Trump ha ordenado destruir cualquier navío de Irán que acose a los barcos estadounidenses en el Golfo Pérsico. Y atención a la prima de riesgo de España, roza los 160 puntos, aumentan los costes de financiación del Tesoro justo cuando se espera un fuerte aumento de la deuda pública.
Y te cuento que las aerolíneas han aumentado el precio de los billetes a Canarias y a Baleares tras el aumento de las bonificaciones a los residentes de esas islas. Lo denuncia Competencia. Joaquín Vidmanos.
Ese aumento de la bonificación del 50 al 75% ha permitido a los residentes de las islas volar más a menudo. El problema es que la mayor demanda ha provocado, a la vez que los billetes aéreos se disparen, un 22% entre Baleares y la península, un 9% en el caso de Canarias, según Competencia. Lo sufre sobre todo el no residente, que no recibe ninguna subvención. Eso hace que cambie su perfil de compra.
Han pasado a comprar los billetes con más antelación y a comprar billetes en compañías de tipo low cost, porque son compañías más baratas.
Lo cuenta COPE Joaquín López Vallés, director de promoción de la Competencia. La factura para el Estado de esas bonificaciones se ha duplicado en 3 años y ya supera los 765 millones de euros. El regulador pide cambios, por ejemplo, establecer topes a la cantidad subvencionada, rebajar los descuentos.
Y en los deportes, la Liga se reúne con los médicos para tratar el regreso del fútbol. Luis Munilla.
Desde las 4 sigue reunida la Liga con todos los médicos de primera y de segunda división y está encima de la mesa el protocolo de regreso a la competición. Viene contando Isaac Fouto que el próximo martes, día 28, van a comenzar los test del coronavirus a los futbolistas españoles. Cada vez más jugadores están mostrando reacios a volver porque consideran que no se garantiza su salud. Y sobre este asunto, opinión del director deportivo del Sevilla, Monchi, en el Desmarque.
Que los jugadores reclamen o reivindiquen su derecho a trabajar en las mejores condiciones posibles y con la mayor seguridad posible es un derecho que regula la Constitución y seguro que el Estatuto de los Trabajadores. Siempre, insisto, dentro de unos límites. No va a decir, oye, no juego porque me da la gana. No, espérate, han dicho cómo va a jugar. Nadie quiere algo contrario, ¿no?
Por otro lado, mañana hay una reunión muy importante del Comité Ejecutivo de la UEFA. Van a intentar encontrar las fórmulas para acabar las ligas nacionales y las competiciones europeas. Y en la Liga de Baloncesto, la plantilla de Unicaja Málaga se rebaja los sueldos. Va a ser entre un 10 y un 17,5% en función de si se reanudan o no las competiciones.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 17 grados y cielo muy nuboso. Mañana nos espera un día muy parecido, con algunos claros por la mañana y mucha nubosidad por la tarde. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A4 en Butarque, en la A5 en Navalcarnero y la M607 en Las Tablas. En el resto, tráfico fluido. Es más seguro y sano que los niños vayan al parque que a dar una vuelta a la manzana de su vivienda. Así lo pone de relieve un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre cómo debe ser el regreso a la calle de los niños madrileños a partir del próximo lunes. En Madrid, el 85% de los menores de 14 años tienen un parque grande a más o menos 500 metros de su casa, con sitio suficiente para garantizar el distanciamiento social. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oh, no.
Estamos viviendo ya nuestra sexta semana de confinamiento y aparte de estar muy pendientes del número de casos, de contagios y de fallecidos y de ver si finalmente esa curva se estabiliza, ¿no?, y la enfermedad empieza poco a poco a remitir y las UCIs de los hospitales, que parece que sí, empiezan a estar cada vez menos estresadas y se puede controlar un poquito más la enfermedad, se empieza a hablar también cada vez más de cómo será la vuelta a la calle, la desescalada, el desconfinamiento, que ya sabemos, porque además lo ha dicho el propio Pedro Sánchez hoy en el Congreso, que esa desescalada será lenta y gradual. No será fácil, lo que esperamos es que sea clara, porque si pasa algo como lo que pasó ayer con el tema de los niños y sus salidas a la calle, la verdad es que entonces sí que va a ser complicada la cosa. Recordáis que a lo largo del día de ayer vivimos algo realmente surrealista, con tres versiones diferentes en el mismo día de cómo iban a salir los niños a la calle. Bueno, habrá protocolos de seguridad que tendrán que mantenerse durante mucho tiempo, eso parece que sí lo tenemos claro, y desde luego el uso de las mascarillas va a estar en esos protocolos, en principio, sí o sí. Por eso, las comunidades autónomas están iniciando el reparto masivo de mascarillas. Cantabria ha sido la primera región en comenzar el reparto, que va casa por casa, con apoyo de Correos, Protección Civil y Cruz Roja. Cataluña y Valencia lo están haciendo en las farmacias y se dispensan por la tarjeta electrónica. Otros gobiernos autonómicos, como el de la región de Murcia o la Comunidad de Madrid, tienen previsto hacerlo también así en las próximas semanas y me imagino que poco a poco se irán sumando todas las comunidades autónomas. Otra cosa importante es que se ha fijado un precio máximo para las mascarillas, que será de 96 céntimos para las quirúrgicas, pues para que no haya abusos. Pero claro, es que hay que empezar por el comienzo, el principio, por la base. Lo más importante, que haya mascarillas suficientes para todos. Al precio que sea, a ser posible, precio fijado para que no se encarezcan, pero que haya mascarillas, esa es la primera cuestión. Lo cierto es que muchas de esas mascarillas, bueno, pues las hemos estado buscando durante mucho tiempo por las farmacias. A las farmacias nos vamos a acercar porque estaba yo pensando que yo no sé si estamos valorando suficientemente la labor importantísima de los farmacéuticos en esta crisis. No solo a nivel sanitario, sino yo diría también incluso a nivel social. O sea, para muchas personas es fundamental ese contacto, uno de los pocos que pueden tener con su farmacéutico de confianza en un momento en que Ni siquiera has podido acercarte al centro de salud si tenías cualquier otra cosa que no fuera sospecha de coronavirus. Bueno, yo creo que esto, además, que es algo generalizado en toda España y que debemos reconocer también esta labor de los farmacéuticos, es mucho más importante en el mundo rural. Por eso queremos acercarnos ahora a esas farmacias del mundo rural. Y lo vamos a hacer con Jaime Espolita, que es farmacéutico en Cambrilanes, en León. Hola, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Selina Rebollo, que es farmacéutica en Ledanca, un pueblo de Guadalajara. Hola, Selina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, las mascarillas, Jaime. ¿En tu farmacia hay o no mascarillas?
Ahora mismo hay. Desde la semana pasada empezaron, vamos, por lo menos aquí en León, las cooperativas de farmacia empezaron ya a recibir mascarillas. En principio, quirúrgicas, muy restringido el número por oficina de farmacia. Pero vamos, más o menos desde el jueves empezamos ya a recibir alguna mascarilla, pero bueno, cada un día viene con un precio, otro día viene con otro, uno viene un modelo, otro día viene otro. Un poco desastroso, pero bueno, a día de hoy sí que se están empezando ya a recibir mascarillas en el canal farmacia.
Selina, ¿y en tu farmacia?
Sí, ayer precisamente me conseguí yo unas cuantas mascarillas a través de un proveedor distinto al oficial. Por ninguna cooperativa me servían porque es una farmacia muy pequeña la que regento y la tuve que conseguir a través de un laboratorio externo.
O sea, que os buscáis un poco, os tenéis que buscar también un poco la vida, por lo que veo, Selina.
Claro, eso es. Sí, porque cuando pides un determinado número de mascarillas, que es poca cantidad, pues muchas veces no interesa llevarlo a lo que son farmacias pequeñas. Entonces te tienes que buscar la vida, como tú dices, por otros lados.
¿Y por qué tú no estás muy de acuerdo con lo de fijar un precio para las mascarillas?
A ver, el tema es que lo de fijar el precio está bien siempre y cuando hubiera existencias para todos y hubiera un control. Si ahora mismo pides mascarillas y te están llegando a la farmacia a 1,20€, a 1,30€, a 1,40€, a precio de coste, sin IVA y sin recargo de equivalencia, pues si fijan un precio que está por debajo de este valor, el tema es que ningún farmacéutico o pocos van a vender a pérdidas. Entonces se devolverán y nos quedaremos de nuevo sin mascarillas. Hasta que los propios distribuidores no manden mascarillas para poder vender a ese precio.
¿Estás de acuerdo con esto que dice Selina?
Sí, bueno, básicamente yo creo que es que, bueno, antes de haber fijado un precio, digamos, el precio que han fijado es el precio de venta al público ya con IVA incluido.
Sí.
Yo antes de esa medida, que es como dice ella, es decir, a día de hoy todavía hay desabastecimiento de mascarillas, yo las mascarillas que me han llegado estos días las voy a tener que vender a pérdidas porque no, un día nos han llegado a 1,50 de costo, otros días. Yo tengo que decir primero que quitando casos puntuales, que son los que han salido en las redes, la mayor parte de las farmacias están vendiendo todo este material a precio de costo, es decir, que no se gana absolutamente un céntimo. Lo que no parece coherente es fijar un precio de venta al público sin haber tocado antes el IVA. Es decir, estos productos tienen un IVA de productos de lujo de un 21% más un recargo de equivalencia del 5%. Es decir, el 26,2% del valor de esa mascarilla son impuestos. Se podría haber fijado un valor de margen. Es decir, oye, pues mira, las farmacias que tienen márgenes oficiales sobre precios de venta al público, pues mira, para estos productos, durante esta temporada vamos a exigirles que el margen sea cero. Es decir, que lo den al precio de costo. Porque de esta manera lo que va a provocar es lo que dice Selina. Si tienes poca cantidad de mascarillas o como es el caso de las farmacias rurales, tenemos poca población, pues puedes asumir igual pues esos 25 céntimos o 50 céntimos que pierdes por mascarilla. Pero farmacias que buscándose la vida han conseguido un montón de mascarillas para zonas urbanas, por ejemplo, es que igual no pueden asumir esa pérdida. Yo lo que hubiera hecho personalmente es quitar durante esta temporada el IVA y el recargo de equivalencia a estos productos y si quieres, obligar a venderlos a precio de costo. Es decir, que la farmacia no gane un céntimo, porque lo que van a provocar es lo que dice ella. Si a mí me han costado unos 60 y los tengo que vender por 95 céntimos, oye, pues prefiero, hay farmacias de hecho que lo están donando. Ella dice, mira, pues prefiero donarlo a Cáritas o a la Cruz Roja o al médico de mi centro de salud, porque ya de perder dinero, por lo menos que sepa yo a dónde va.
Bueno, me has dejado también bastante fría con esto del IVA, que la mascarilla resulta que tiene un IVA como un producto de lujo y esto no se ha cambiado. Del 21%.
No, se ha cambiado. Salió ayer la noticia que en estos productos Sanidad había quitado el IVA, lo había puesto al 0%, pero únicamente a los que van destinados a hospitales. Es decir, los que compra el público en la oficina de farmacia o a nosotros nos repercuten ese 21% de IVA.
En fin. Bueno, Jaime, aparte de esta cuestión de las mascarillas, que desde luego es que ya vemos que es día sí día, ¿no? Siempre da para algo. Yo quería que me contarais también un poco la labor que estáis haciendo vosotros también como farmacéuticos rurales. Jaime, por ejemplo, ¿cómo es ahora mismo, desde que empezó la crisis del coronavirus y el confinamiento de tantas personas, un día de trabajo para ti en tu farmacia y fuera de ella? Porque también haces cosas fuera, por ejemplo, Jaime.
Pues cada día digamos que es una aventura, ¿eh? Porque aparte del trabajo ya habitual de la oficina de farmacia, que digamos que la oficina de farmacia en el mundo rural de siempre ha sido un centro sociosanitario, es decir, no solo dispensas medicamentos, eres digamos lo que hay en el pueblo. Yo, por ejemplo, en mi pueblo, en Cabrillanes, lo único que queda, es el ayuntamiento, el médico, la farmacia y un bar. Es decir, antes había bancos y no hay, comercio y no hay, es decir, prácticamente en la España rural lo único que queda abierto, digamos, es la farmacia. El día a día, es mucho follón, porque ahora, al estar la mayoría de los consultorios y centros de salud cerrados, es decir, están los médicos, pero están cerrados a cal y canto, todo se hace a través de la oficina de farmacia. Entonces, lo que era antes, que te venían los pacientes escalonados de las consultas por sus medicamentos, pues ahora digamos que el médico te deja aquí todos los tratamientos que ha prescrito ese día por teléfono, tienes que andar organizándolos, hay gente que viene por ellos, gente que no puede venir se lo tienes que llevar, otros que no pueden venir pero mandan a un vecino. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la burocracia, los días se hacen eternos. Esta temporada hay días que dices, oye, parece que se ha tranquilizado la cosa, que la gente está más tranquila, pero al día siguiente es lo contrario, es una locura. De hecho, esta tarde, que yo pensé que iba a ser tranquila, gracias a Dios nos están dejando este ratillo para hablar, porque ha sido un constante ir y venir de personas, me ha dejado el médico esto, ¿no? Y cuando acabas, pues llegamos el horario, porque al ser farmacéutico, trabajadores únicos en nuestras farmacias, no podemos cerrar la farmacia en horario laboral, pues fuera de ese horario, pues a la gente que el médico, digamos, le ha prohibido, le ha recomendado no salir de casa, pues a todos ellos, hablar con ellos, llevarles los medicamentos que les hayan prescrito, y muchos de ellos simplemente llamarles para saber de ellos, porque dices, oye, pues esta persona que estoy acostumbrada a verla cada 15 días o cada mes, te acuerdas de ellos y los llamas, oye, está todo bien, si necesitas algo, ya digo, cada día es una aventura.
Selina Rebollo, farmacéutica en Ledanca, en Guadalajara, ¿y cómo es tu día? Cuéntanos.
Pues básicamente muy muy parecido al de Jaime. Es como él comenta, que no solamente es una farmacia, es un centro para todo. Pues ahora ya vienen con mucha más frecuencia porque es la única persona que ven conocida. Y luego, aparte del trabajo en farmacia, pues la asistencia a botiquines, que antes tenía que ir 2 días en semana, pues ahora se ha aumentado el tiempo en esos botiquines porque la
¿qué es población... eso de asistencia en botiquines, Alina?
Botiquines, pues los botiquines son despachos de farmacia ubicados en poblaciones donde no hay cabido una farmacia. Entonces, es como una farmacia pequeña en un pueblo y con un determinado de horario. No equipara para nada lo que es una farmacia en sí, pero bueno, por lo menos damos asistencia farmacéutica en esos pueblos que si no, de ninguna otra manera llegaría. Y luego también pues el reparto domiciliario a los pacientes, porque muchos de ellos son muy mayores y no pueden salir de casa.
¿Y tú le llevas también las medicinas, entonces?
La medicina, sí, efectivamente. Cuando son muy mayores y también están muy asustados con el tema de virus, aunque gracias a Dios en los pueblos hay muchísimo menos incidencia que en las zonas urbanas, pero sí, pues a los abuelillos más propensos les llamo, oye, que voy a ir esta tarde o que voy a ir ahora al mediodía, y ya te esperan en la puerta sin contacto ni nada, dejo la bolsita de medicamentos preparada y ya está.
Pero, Selina, tú, aparte de atender a la farmacia, ¿cuántos kilómetros te haces al día?
Pues unos 120 kilómetros diarios, así de media.
O sea que, bueno, es un poco lo que dice Jaime. Y luego lo que estáis haciendo además es la asistencia, como bien dices, a una población mayor, en muchos casos muy mayor, personas mayores que incluso viven solas, que ya no es solamente la asistencia sanitaria, ¿no?, y de llevarle las medicinas, Jaime, Selina, es ese contacto con una persona que conocen y que de alguna manera les ayuda pues a combatir hasta el miedo, ¿no, Jaime?
Sí, no, es que además ellos lo agradecen. Yo, aparte que es una profesión muy vocacional, yo siempre he dicho, es decir, el paciente medio de la farmacia rural es que te hace sentir, importante y lo que tú quieras, porque es un paciente muy agradecido. Muchos de ellos, porque ahora no los dejan salir de casa, pero lo habitual es que te vengan a la farmacia no a por un medicamento, sino simplemente a hablar. Es muchísima gente mayor, mucha gente que vive sola. Lo mismo te vienen a por temas sanitarios como te vienen a que les configures el teléfono o cualquier duda. Es decir, digamos, es lo que te digo, es un centro absolutamente sanitario, social, del mundo rural.
Psicosocial y de todo, ¿no? Selina, te pasa... Dime, Jaime.
No, no, que incidiendo en esto sí que, bueno, hablamos mucho de la farmacia, pero yo quiero aprovechar, ya que nos dais voz, para que se pongan las pilas con el tema, sobre todo, de las residencias de ancianos del mundo rural. Está habiendo muchísimos problemas, normalmente son, bueno, esas residencias las suelen atender farmacias rurales, y a mí me parece que es una situación que a día de hoy no se está hablando mucho, pero es una situación que a día de hoy me parece tristísima.
Oye, Selina, y te pasa un poco como a Jaime también, pues que la gente necesita hablar contigo, les conoces desde hace muchos años. No sé, por ejemplo, ¿cuál es la clienta amiga? Porque ya me imagino que son amigos más mayor a la que atiendes.
Pues a ver, a mayores que a más mayor, ya a partir de los 80 pierdo un poco la cuenta, si tienen 84, 85, 90, pero tengo una en concreto en un pueblecito que está al lado de la farmacia, en Algecilla, que es María Luisa, que tiene 93 años, y esa siempre la pongo de referencia a mis abuelas, a la gente que conozco, porque si todo el mundo que la conociera le encanta, es una mujer pues muy coqueta, que se arregla mucho, que la preparo la medicación en el servicio personalizado de dosificación, porque no controla muy bien sus pastillas, pero súper educada, súper maja. Tengo una niña de 2 años y siempre viene con algún regalo, tiene su móvil con su WhatsApp para mandar las fotos, o sea, y que de verdad, como dice Jaime, que la gente nos valora muchísimo en el entorno rural y somos como parte de su familia. Y en estos momentos que no pueden ver a sus hijos ni a sus nietos, pues vienen muchas veces a hablar un poquillo o te llaman por teléfono, y de verdad que reconforta muchísimo el hecho de poder atender esas necesidades de nuestros pacientes.
Bueno, pues Selina Rebollo, farmacéutica en Ledanca, Guadalajara, en ese pueblo de 90 habitantes, pero que da servicio, fíjate, a un montón de pueblos alrededor, a esos botiquines de los que nos hablas, a esa gente a la que repartes en los pueblos, lo mismo que Jaime, ¿eh? Jaime Espolita, desde Cambrilanes, en León. Pues lo que he dicho al principio, que nos acordamos también del servicio que estáis haciendo, importantísimo también, todas las farmacias de España, pero no cabe duda que a nivel rural ofrecéis también otras muchas cosas importantes. Gracias a los dos.
Y un abrazo fuerte. Gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós, adiós. Y recuerda que contigo estamos hablando de que hoy es el Día de la Tierra y te estamos pidiendo pues esas imágenes especiales de tu tierra, de la que te gustaría ver, a las que te gustaría volver, que nos dejes los mensajes en el 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las salidas de niños acompañados por un mayor. Será un paseo corto.
Hemos asistido a un espectáculo de descoordinación total. Isabel Cela decía que los menores de 12 años podrían dar paseos. Mira, Jesús Montero decía que eran los de 14 y que podían ir acompañados a los padres a la compra, al súper.
Tomaré esta orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos.
Y ella decía que los menores de 14 años podían salir a pasear. La duda es, ante lo que ha de venir inexorablemente, ¿de verdad estos son los que van a gestionar la crisis económica?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, de esos queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para dar un parte y rápidamente un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Primera clave, este miércoles nos deja un nuevo repunte de fallecidos en España.
Sí, Fernando, la tragedia del COVID-19 deja 435 fallecidos más en las últimas 24 horas, una cifra todavía muy alta. Siguen aumentando también los contagios, son más de 4.000 nuevos positivos en un solo día, que según el Gobierno, más de la mitad se están detectando ya por los test.
Segunda clave, Pilar, el confinamiento comenzará a relajarse la segunda mitad de mayo.
A partir del 15 del mes que viene, la desescalada será lenta y de forma gradual, según ha anunciado en el Congreso el presidente del Gobierno, que hoy ha pedido la tercera prórroga del estado de alarma. Pedro Sánchez ha advertido que ninguna decisión será definitiva, como ya ha pasado con la rectificación de la salida de los niños a la calle.
Tercera clave, continúa la lucha titánica de los sanitarios.
Y ya son más de 33.000 médicos, enfermeras y celadores contagiados, una cifra que desgraciadamente no deja de aumentar. Hoy tenemos 1.365 nuevos positivos. Cada tarde les aplaudimos como héroes, pero ellos son también víctimas. España es uno de los países con más sanitarios afectados, solo por detrás de Italia.
Y otra labor impagable, la de miles de sacerdotes y religiosos en todos los rincones de España.
Sí, ellos también están, Fernando, en primera línea de batalla contra el virus, ayudando a los enfermos en los hospitales o dando apoyo moral y económico, en muchos casos, a los que más lo necesitan, como en la parroquia del Carmen, en Zaragoza. Su párroco, el padre Ramón Maneu, nos ha contado cómo desde que comenzó el drama del coronavirus no deja de aumentar el número de personas en su comedor social.
Había 170 que sí que estaban, pero de repente han aparecido 80 que en algún momento pues habían venido, estaban saliendo de la situación de calle y de repente se han encontrado otra vez con esta situación precaria y han tenido que volver por aquí. Y otros que han venido por primera vez.
Quinta clave, en estos tiempos difíciles, Pilar, la solidaridad es más importante que nunca.
Aún siguen sorprendidos en Castilla-La Mancha, Fernando. Fíjate, una mujer que quiere mantener el anonimato, solo sabemos que es extranjera, ha donado 1 millón, dice que está muy agradecida a España y pide que ese dinero vaya a la lucha contra la pandemia. La Universidad de Castilla-La Mancha va a destinar esta generosa donación a la compra de robots para hacer test.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Es la palabra más repetida esta tarde en los titulares, desescalada, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Qué plan tenemos para el desconfinamiento? Estamos ya en la sexta semana de confinamiento en España, un confinamiento además extremo. La verdad es que el que hemos tenido y estamos teniendo y seguimos teniendo en España todos confinados en casa, porque claro, también los datos del coronavirus en nuestro país pues son muy graves, no cabe duda. Pero bueno, en esa desescalada que llega llegará, aunque sea poco a poco, aunque sea de forma gradual, aunque sea con mucha prudencia, como ha explicado el presidente del Gobierno, pues nosotros, algunos estamos mirando también a otros países de nuestro entorno, otros países de Europa, para ver cómo lo están haciendo ellos, para ver si se puede, bueno, pues copiar alguna de las medidas, para ver si les está funcionando la manera en que tienen de hacerla o no. Y por eso nos estamos fijando hoy en países como Alemania y Dinamarca, que esta semana se han levantado ya las primeras restricciones y, por ejemplo, las pequeñas y medianas tiendas también están abriendo de nuevo. Kioscos, peluquerías, librerías, tiendas de menos de 800 metros cuadrados han vuelto a la actividad, cuidando, eso sí, la distancia de seguridad y teniendo todas las medidas sanitarias posibles. Nos vamos a detener primero en la ciudad alemana de Colonia. Allí vive José Gallarre, es director de la web Destino Alemania y presidente del Foro Hispano-Alemán. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal por Colonia?
Muy bien, con mucho calor ahora mismo y mucha gente por la calle, como decías.
¿Cómo que mucho calor? ¿Qué me estás contando? ¿Qué temperatura tenéis por allí?
Tenemos unos 25 grados ahora.
Pues más que aquí en España, desde luego, más que en Madrid en esta tarde, ¿no?
La verdad es que llevamos una temporada de bastante calor, lo que ha coincidido con las medidas de confinamiento, algo que a los alemanes, pues lógicamente, les ha sentado un poco mal, porque en cuanto sale el sol quieren salir a la calle. Ahora, a partir de este lunes, ya dieron la luz verde para salir a la calle y, lógicamente, están las calles llenas.
Pero, José, dime una cosa. A lo largo de todas estas semanas, ¿cuál ha sido vuestra situación y cuál es ahora? Es decir, ¿habéis llegado a estar completamente confinados en casa sin poder salir?
No, la verdad es que en Alemania ha sido un poco distinto. Supongo que tendrá que ver con el número de fallecidos.
5.086 muertos, según los datos que tengo yo en Alemania, cuando en España pasamos de los 21.000.
Una cuota de 150.000 contagiados, más o menos. Entonces, claro, sí que se implementaron medidas de confinamiento, pero eran parciales. Todo el mundo podía salir a la calle, se podía hacer deporte. Sí que se cerraron las tiendas, sí que se cerraron los colegios. En los trabajos, lógicamente, se implantó bastante el home office y, bueno, más o menos hacía vida más lenta o menos social, por así decirlo, pero se hacía vida en la calle, o sea, se podía salir a la calle. Entonces, esta salida del confinamiento tampoco ha sido un cambio tan grande como quizá puede haber sido en España, ¿no? Podría suceder en España.
Para que lo entendamos, José, tú, por ejemplo, en tu vida, ¿qué cambio en aquel momento de mayor restricción que no podías hacer o que no hacías directamente y qué has empezado a hacer desde este lunes?
Pues sobre todo las tiendas o lo que es el entorno de las tiendas de barrio, como comentabas, las tiendas de pequeñas, salir de compras, algunos servicios de normales tipo peluquería o cualquier cosa, estaba todo cerrado y la verdad es que se notaba mucha menos actividad en la calle. Yo he seguido trabajando sin problema, otros compañeros estaban en home office, como decía.
Pero, o sea, tú has seguido yendo al trabajo físicamente todo el tiempo, ¿no?
Yo seguía yendo al trabajo, sí. Seguía yendo al trabajo porque tenemos ya las medidas puestas en la empresa y tenemos todo separado con habitaciones individuales y, bueno, con la distancia de seguridad que se recomendaba y no veíamos problema a la hora de ir al trabajo. Sin embargo, sí que es verdad que había mucha gente en home office y también, o sea, por ejemplo, aquí seguía la construcción y seguían las obras públicas, seguía funcionando más o menos todo de una forma mucho más despacio, mucho menos activa que lo que es la vida diaria, pero sí que seguía funcionando.
Pero incluso en esos momentos, bueno, tú salías a trabajar, con lo cual ya salías a la calle, pero los que, por ejemplo, teletrabajaban podían, si querían, darse un paseo, incluso en el momento del confinamiento, digo. Sí.
Podían darse un paseo, podían salir a hacer deporte y, bueno, podían hacer vida, digo, relativamente normal dentro de lo que es la situación del coronavirus. Nosotros cuando escuchábamos las noticias de España, lógicamente teníamos una doble visión de la pandemia porque veíamos cómo nuestros padres estaban confinados o nuestros amigos o familiares estaban encerrados en casa mientras nosotros aquí podíamos salir. Por lo tanto, también pensábamos o también creo que la conciencia colectiva alemana parecía como que la epidemia estaba todavía lejos de Alemania y creo que todavía esa sensación sigue en el país, que todavía no se ha llegado a ese extremo como ha sucedido en España o en Italia.
Esto en Alemania, en Colonia, donde vive José Gallarre, no te vayas, José, pero vamos a acercarnos también a Dinamarca, es otro de los países que ha anunciado la vuelta a la normalidad progresiva. Allí la verdad es que las medidas de confinamiento tampoco fueron nunca tan estrictas, desde luego, ni como en España, ni prácticamente como en Alemania. La gente pues podía pasear por la calle y a día de hoy han sido 400 además las personas que han fallecido por coronavirus. Claro, es una cifra muy baja comparada con la que tenemos en otros países, especialmente en España. María Gama, Gamarra lleva 9 años viviendo en Copenhague. Mientras estudia pedagogía en la universidad, ha empezado a trabajar también cuidando a un niño con trastorno del espectro autista. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo has vivido tú allí esta crisis del coronavirus en Copenhague? Es decir, ¿a ti en algún momento te ha alterado tu vida normal? ¿Cómo?
Oh, a mí sí, me ha alterado la vida porque yo no puedo ir a clase, todas las universidades están cerradas, entonces las clases son todas online.
Las clases online, pero ¿tú has podido salir a la calle durante todo este tiempo? ¿Alguna vez en Dinamarca habéis estado completamente confinados en casa?
No, en ningún momento. Uh-huh. Yo he podido salir, dar paseos, ir al parque, coger el transporte público, sin problema.
Y poco a poco, además, volvéis a la normalidad. ¿En qué se nota? Es decir, por ejemplo, dices que yo o que tú no has podido ir a clase, pero creo que los colegios están de vuelta ya. Algunos niños están volviendo, ¿es así?
Sí, hasta los 11 o 12 años han abierto las clases y de 11 para arriba están cerradas. Porque así facilita la vida para los trabajadores, pueden mandar a sus hijos más pequeños a casa y así puedan seguir trabajando desde casa.
¿Qué sensaciones ha habido en el país sobre el tema del coronavirus? Es decir, ¿se ha notado como una amenaza muy grave o no? ¿O los daneses no han sentido ese miedo, quizá por el número tan bajo de casos? ¿Cómo habéis vivido estos días ese miedo al coronavirus?
Aquí no se ha sentido mucho miedo, pero eso sí, los daneses han acatado todo lo que ha dicho el gobierno en todo momento. Entonces se notó que ahora que han empezado a abrir más colegios y tal, mucha más gente sale a la calle. Y ha habido semanas que había muy, muy poco tráfico, muy poca gente en la calle.
¿Con qué medidas de seguridad, digamos, estáis saliendo a la calle? ¿Lleváis mascarilla? ¿Respetáis distancia de seguridad? María, a la hora de moverse, que vale, puedes moverte, puedes entrar en una tienda ya, pero ¿cómo tienes que hacerlo?
A ver, las tiendas solo pueden, depende de los metros cuadrados, pueden entrar un número de personas, ¿no? Entonces, eso está restringido. Luego la gente, pues, toma medidas de seguridad en la calle, no hay distancia, pero la gente no suele ir con mascarilla. Hay muy, muy poca gente que va con mascarilla.
Cuando hablas con tu familia en España, ¿qué te cuentan?
Pues, bueno, mis padres viven en Cataluña y, bueno, pues encerrados en casa. Menos mal que tienen un jardín y así pueden tomar un poco de aire libre porque si no se les echaría la casa encima.
Te habrán dicho, jo María, qué suerte, ¿no?, en Copenhague, que estáis mucho mejor que aquí, ¿no?
Claro, pero al mismo tiempo preocupados.
Claro, sí, por la distancia,
por
obviamente,
nosotros.
¿No? Claro, claro, no puede ser de otra manera. Oye, José, vosotros en Alemania, ¿qué medidas habéis adoptado? Es decir, me dices, ya, no, en el trabajo ya, de todas maneras, ya esto ha cambiado. Bueno, en España también, ¿eh?, porque también hay gente que va presencialmente al trabajo, no todos estamos teletrabajando, y desde luego ya te digo yo que en nuestros centros de trabajo, la distribución de las mesas, de cómo se sitúan los empleados, las distancias de seguridad, te aseguro que se cumple. ¿Qué es exactamente lo que hacéis vosotros?
O sea, por ejemplo, en el trabajo se hace, por ejemplo, turnos alternos en los que está una persona presencial en la oficina y luego las otras en teletrabajo para que no coincidan varias personas en la misma oficina. Eso, por ejemplo, en trabajo. Luego, en la calle, las distancias de seguridad se respetan al máximo. Es verdad que, como decía la compañera de Dinamarca, aquí las reglas se han respetado desde el principio a rajatabla y se llegaron a tomar las medidas relativamente pronto. Entonces, supongo que eso ha sido también un factor para que no se propague el virus de forma tan rápida. Luego, otras medidas, la mascarilla. Ahora mismo el gobierno alemán acaba de aprobar la mascarilla como obligación para ir en transporte público. Hace 2 horas creo que ha salido la noticia y supongo que los próximos días se empezarán a dar más medidas. El problema de Alemania es que son estados federados y cada estado ha seguido una política un poco distinta, porque había más casos en Renania, en Baviera, por ejemplo, y había medidas también muy, no sé, de alguna forma contradictorias, sí, o muy, muy, no sé, exóticas, diría yo. Por ejemplo, en el estado de Schleswig-Holstein, en el norte, se prohibió la gente ir a viajar. O sea, la gente de Berlín va a la playa, al estado de Schleswig-Holstein, y se les prohibió ir a los turistas de Berlín a la playa. Sería el mismo caso que en Madrid y Valencia, pero se cerró la frontera del estado para que no fuesen turistas a pasar el fin de semana.
Pero por lo que estáis diciendo, tengo la sensación que a lo mejor me estoy equivocando, porque decís, no, es que aquí la gente lo cumple a rajatabla. Yo tengo la sensación de que en España, de verdad, no sabéis cómo estamos cumpliendo esta rajatabla. Otra cosa es que llegaran tarde las medidas y la imposición de que nos quedáramos en casa y todas las medidas que se pusieron en marcha, pero te aseguro que el 90 y, vamos, estoy por decirle el 95%, el 98% de la población española estamos, creo, de verdad, teniendo una actitud absolutamente ejemplar, que está muy distante de lo que es nuestro carácter habitual. Lo digo porque, no sé si porque desde fuera pensáis que somos nosotros los ciudadanos los que no estamos cumpliendo bien las cosas y por eso tenemos los casos que tenemos. Vamos, no sé, habrá sido por otros motivos, pero os aseguro que el confinamiento extremo en el que estamos lo estamos cumpliendo a rajatabla. No sé, José, es que tengo esa sensación cuando habláis.
Desde mi punto de vista, yo creo que es cierto que se está cumpliendo toda rajatabla también en España. Cuando yo hablo con familia, sobre todo con mis
padres, vamos,
que iban prácticamente
tal cual,
un mes y medio encerrados en casa, es verdad que se está cumpliendo todo. También has dicho una cosa muy importante, que quizá las medidas llegaron un poquito más tarde. Aquí, por ejemplo, mi mujer lleva desde mitad de febrero confinada prácticamente en casa por el trabajo. O sea, no les dejaban salir, no les dejaban ir a la empresa.
Desde mitad de febrero.
Desde mitad de febrero. Cerraron todo tipo de puertas para que pudiese, por casualidad, suceder algún tipo de contagio, ¿no? En la empresa. Luego sí que hubo unos casos, bueno, hubo casos como en un pueblo de aquí cerca de Colonia, en un carnaval, que hubo un contagio un poco más masivo, pero generalmente, pues desde el principio se empezó a tomar conciencia. Sí que es verdad que cuando vemos lo que pasa en España, lo que sucede en España y cómo la gente se lo está tomando, sinceramente nos quitamos el sombrero de lo que está pasando y la ejemplaridad que están dando.
Oye, María, una curiosidad, porque ayer tuvimos aquí una pequeña polémica con el tema del salir los niños a la calle. Es la sexta semana de confinamiento que los niños no han podido salir en ningún momento a la calle. Y bueno, al final parece que sí van a poderse dar un paseo a partir del próximo lunes. Tú dices que estás cuidando a un niño con trastorno del espectro autista. Entiendo, María, que en Copenhague has podido salir con ese niño a pasear en todo momento.
Bueno, yo es que en realidad solo le cuido en casa. Yo no salgo a la calle con él.
Pero ¿sabe, entonces, te consta que su familia sí lo hace?
Sí, sí, claro. Yo, sí. De todas maneras, yo voy aquí al parque y veo a muchos niños.
O sea, que ahí no hay problema con eso, ¿no?
Sí, hombre, los parques infantiles sí están cerrados, pero las explanadas de césped y los bosques están abiertos.
Bueno, pues así se está viviendo esa desescalada. Obviamente es otra situación, no han llegado ni de lejos a los casos que hemos tenido y seguimos teniendo en España, en Colonia, en Alemania, donde está José Gallarre, y en Copenhague, donde vive María Gamarra, en Dinamarca. Gracias a los dos. Ánimo. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Muchísimas gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
La voz de los misioneros se oye cada vez más alto. La pandemia aumentará el dolor de los países que más sufren. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Hoy, la tecnología y la solidaridad nos acercan y nos mantienen conectados. Para que nadie se quede atrás, Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, a través de su programa de Educación Digital Pro Futuro, han donado 10.000 tablets a los colectivos más vulnerables sin recursos, niños y personas mayores, sumando fuerzas con las comunidades autónomas y las organizaciones sociales. Pro Futuro, suma fuerzas.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y este 22 de abril, que es el Día Mundial de la Tierra, hemos querido hablar contigo de esos lugares que te han impresionado, de esos viajes, de esas excursiones, de ese lugar especial al que te gustaría volver cuando sea posible. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, nos estáis hablando de sitios increíbles del mundo como la Ruta de los Siete Lagos en Bariloche, en Argentina. También nos hablan de un lugar en Venezuela llamado Canaima, donde se encuentra la caída de agua más alta del mundo. La ciudad de Brujas también es una de las grandes recomendaciones de la tarde y también hay muchas otras como estas.
La ciudad de Jerusalén, a la que seguramente volveré.
Como Petra, el desfiladero, la entrada es de Órbago, Perito Moreno, en Argentina.
Yo me quedaría con Italia, Roma, Génova, Florencia, Pisa.
Yo sinceramente lo que más me impresionó es llegar a Egipto y ver esa inmensidad de esas pirámides. Eso es impresionante.
De seguro mi lugar especial es el Cañón del Colorado. Ya la pureza, la fuerza del tiempo y la naturaleza que se aprecia ahí es increíble. Un saludo.
Creo que excepto en Roma no he estado en ningún otro sitio de todos los que me han salido.
En el Cañón del Colorado tampoco, pues tienes
pues
que ir,
no,
Pilar.
Pues no, pues tampoco. Oh.
Pues deberías.
Debería, ya lo sé, debería.
Bueno, todos estos lugares son maravillosos, pero Pilar, ¿qué te parece viajar, fíjate, a Groenlandia?
Buenas tardes. Podría decir que en el sitio más impresionante que he estado ha sido en Groenlandia. Llegué navegando por un fiordo y luego cuando amaneció, el silencio, me quedo con el silencio que había y la estampa, era todo paz. Gracias, buenas tardes a todos.
Gracias a ti, nada más y nada menos que Groenlandia.
Madre ¡buah! Mía.
Tremendo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Ahí podríamos ir juntas. Mira, también me parece un planazo muy atractivo perderse en el desierto, no sería mala experiencia.
Hola a todos. Pues un lugar increíble para perderse es el desierto de Arabia. Poder irse con amigos yemeníes y saudíes, coger el coche durante 2 o 3 días y montar las jaimas en mitad del desierto, ver camellos que pasan totalmente salvajes y sobre todo espectacular el cielo por la noche cuando solo hay algunas hogueras y no hay ni luz, ni electricidad, ni ciudades cerca. Perderse en el desierto es algo increíble.
Pues debe serlo, ¿eh? En perdidos del todo espero que no, porque si te pierdes del todo en el desierto a lo mejor es un poco peligroso. No sé si tú y yo nos atreveríamos, pero la verdad es que tiene que ser
Es una experiencia.
Una imagen espectacular.
Sí, me gustaría muchísimo, la verdad. Bueno, hablamos de viajes, pero sobre todo buscamos momentos inolvidables como, por ejemplo, este.
Pues más que un viaje, lo mío fue una sensación. Era el sueño de mi vida, estar en una jaula viendo un tiburón blanco. Por fin lo conseguí y me encantaría repetirlo. Lo que me sorprendió fue que no sentí miedo. Era calma lo que se sentía viendo a ese bicho debajo del agua. Auténtica calma, paz y admiración. No creo que vuelva a sentir nada igual jamás.
Yo esto solo lo he visto en documentales en la televisión.
Yo tampoco me atrevería, también te lo digo.
Sinceramente. O sea, yo todo lo que sea bajo el agua ya para mí es un problema, es decir, eso para empezar. Y luego ya lo de meterte en la jaula, yo siempre pensaría, la mía se rompe seguro. Quiero decir, viene la embestida del tiburón este y salta a la puerta de la jaula y ya que me quedo yo en la jaula metida. Y
sí, sí.
Con el tiburón
yo,
dentro.
Como mucho, lo que sí que he hecho ha sido nadar con delfines. De esto que
¿Ah,
te ponen una piscinita con delfines, que es una experiencia maravillosa. Pero de ahí al tiburón,
mucho he visto a los delfines, pero vamos, lo de nadar, bueno, así nado yo también, todo hay que decirlo. En fin.
Bueno, te voy a proponer otro plan, venga, vente conmigo a California.
Buenas tardes, la tarde COPE. Pues nada, decir que uno de los viajes que más me impresionó fue cuando estuve en el muelle de Santa Mónica contemplando el atardecer. Nunca había viajado y era la primera vez que viajaba y aún así daba la sensación de estar seguro aunque estuvieras a miles de kilómetros de casa. Un abrazo.
Bueno, pues mira, no es mala imagen esa, ¿eh?
No es mal sitio para irse de vacaciones a Santa Mónica, sin duda. Pero fíjate, Pilar, si estamos haciendo kilómetros esta tarde y hemos visitado lugares realmente especiales que hay en el mundo, sin embargo, a donde todos nos gustaría estar en este momento es aquí.
Hola, buenas tardes. Soy Álvaro, vivimos en Madrid y quería que mi mujer os contara su sitio ideal.
Pues nada, ahora mismo, en este momento, mi sitio ideal sería la salita de mis padres allí en Huelva, sentada con ellos después de una comida preparada con todo su cariño.
No puede estar más de acuerdo en eso, Rosa, y seguramente el resto de nuestros oyentes.
Sin duda.
Pensará lo mismo.
Sí.
La foto que me ha llamado la atención la he encontrado hoy en la página web de un famoso magazine estadounidense que se llama The Atlantic. El retrato está tomado en París, es de noche y la imagen refleja a un bailarín clásico practicando su arte en casa. La foto parece un baile de figuras chinescas porque no hay más luz que la de una ventana con los cristales opacos. Esa luz ilumina la barandilla de una escalera de hierro con formas curvas y al danzador sobre esa escalera, al danzador que tuerce su cuerpo convirtiéndolo en un arco tenso con los brazos muy elevados sobre la cabeza. Las manos del bailarín tienen los dedos muy distanciados y se miran la una a la otra. El silencio de la noche, un hombre, un cuerpo, un bailarín asciende por la ola de su escalera y arquea su cuerpo, queriendo decir algo sin palabras. Hacer de su cuerpo una nota aguda, agudísima. Hacer de su cuerpo la última nota de la última voz de la mejor pieza de polifonía. Esa que sabemos que sale de nosotros, pero que no es nuestra. El cuerpo arqueado, las manos suplicantes, están pidiendo, buscando ante la luz de una ventana opaca. Ahora, aunque no sepamos bailar, estamos en danza. Ahora levantamos las manos porque lo que antes era solo un murmullo encerrado se ha convertido en una sinfonía. Cuando estábamos ahí fuera, ya sabíamos que los mundos inabarcables por los que podíamos movernos, que todas las estrellas que podíamos ver, que todos los paseos posibles eran pocos, eran pequeños, eran insuficientes. Ya acusábamos, cuando estábamos ahí fuera, la insuficiencia. Ahora que estamos encerrados, la acusación de insuficiencia tiene el tono de la última nota. Ahora nos hace levantar los brazos y nos hace bailar.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, tarde de lugares impresionantes, de fotos, de viajes y de rincones que anhelamos y a los que volveremos algún día. Mientras tanto, pues tenemos la radio, esta radio, COPE, y ahora en COPE, ya sabes, la linterna con Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.